con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya son las 8 de la mañana. ¿Qué tal? Hace fresco, lo que hace es viento, ¿eh? Y el viento siempre aumenta la sensación de fresco, incluso de frío que puede tener alguien. Bueno, no hace temperatura para tener frío, pero en fin, así están las cosas. Vamos a ver, hoy va a llover en la parte norte peninsular. Puede que también en Baleares. Y el resto, abrigándose. Dicen que a partir del lunes a lo mejor la cosa se pone un poco más llevadera. Pero es enero al que, por cierto, le quedan pocos días, ¿eh? Ya el miércoles estaremos en febrero. Todos hoy seguimos conmocionados por el atentado yihadista, porque fue un atentado yihadista perpetrado el pasado miércoles en Algeciras, y se van conociendo detalles sobre este tío, sobre Yassin Canja, el atacante, el asesino que acabó con la vida de Diego Valencia, el sacristán de la iglesia de La Palma, que hirió de gravedad a otras cuatro personas. Incluso hemos visto un video grabado con un teléfono móvil en el momento en el que este individuo acaba con la vida del sacristán en plena calle y va vanagloriándose por la Plaza Alta. ¿Es un yihadista? ¿Es un lobo solitario? ¿Es un desequilibrado? Pues mire, posiblemente, probablemente, incluso, nadie en su sano juicio le da por asesinar en nombre de Alá. Pero el hecho cierto es que ha asesinado en nombre de Alá. O sea, no es el patente desequilibrio del autor lo que define este crimen como un atentado islamista, sino la naturaleza de las víctimas, de los atacados. Fueron atacados por ser católicos, por estar en iglesias católicas. Así que, loco o no, Yassin Canja fue a por personas inocentes por el mero hecho de practicar una fe distinta a la suya. Miren, conviene rechazar siempre las polémicas en torno a atentados terroristas. Cualquiera, en su sano juicio, sintió repugnancia con lo que ocurrió en España el 11M. Y también la manipulación del independentismo, que hizo de la manifestación por los atentados de Barcelona en el 2017. Aquí, el único culpable de un crimen es el asesino. El único culpable de la violencia es quien la ejerce. Nunca las víctimas, tampoco las fuerzas de seguridad. Por eso es repelente que se intente sacar rendimiento político de un crimen como este. Las fuerzas de seguridad hacen lo que pueden, que ciertamente es mucho, ¿eh? Y la garantía, o sea, la seguridad absoluta es ingarantizable. En los últimos años se han producido más de un millar, mil, para los de la LOCSE, detenciones de yihadistas en España. Y no me escucharán ni una sola palabra culpando a nadie que no sea el asesino del terrible atentado de Algeciras. Dicho lo cual, es responsabilidad principal del gobierno evitar cualquier tipo de polémica en torno al terrorismo. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, primero facilitando información con transparencia. El gobierno no solo ha tardado en ofrecer información a la gente, y muy poca, sino que tampoco informó con la diligencia debida ni a los partidos de la oposición ni a las autoridades locales. En España todavía hay un pacto contra la violencia terrorista y específicamente contra la violencia islamista. ¿Por qué no se ha convocado? Tampoco ayuda mucho que sea el propio gobierno el que arremeta contra la oposición con polémicas artificiales, como ayer hizo la ministrita de Educación, que es portavoz socialista, Pilar Alegría de la Huerta y del Regadío. Ayer Feijóo dijo una cosa, pues, absolutamente cierta. irrebatible. Que hace siglos que nadie comete un asesinato en nombre de la fe católica. Hombre, claro que los ha cometido en el pasado. Hombre, la espada y la cruz, que les voy a contar. Pues bueno, ¿cómo se han puesto? Ni que hubiera hecho una llamada a la Guerra Santa. Hay un equipo de guardia permanente en el gobierno con una lopa, una lupita, para ver qué es lo que dice Feijóo un día para acusarle de... bla, bla, bla. Toda la palabrería que sale de la boca de estos zánganos. A mí me producen enorme rechazo, igual que a ustedes, seguramente, las polémicas políticas en torno a crímenes como el de Algeciras. Pero no puede ser que quien busque siempre la polémica y el enfrentamiento sea el propio gobierno, que solo sabe ser oposición de la oposición. Y ayer lo demostró. Segundo motivo, no de crítica, pero sí de reflexión. ¿Cómo es posible que Gibraltar, que es una cosa de juguete, una cueva de piratas, pero bueno, una cosa de juguete, expulsara a este individuo a los 3 días de su llegada ilegal y lo devolviera a Marruecos? Y aquí llevamos 7 meses viéndole vivir en situación igualmente irregular. ¿Por qué mantenemos una raquítica tasa de expulsiones entre el 3 y el 5% de los tipos que llegan de forma ilegal a España? Cualquiera puede entender que es imposible controlar a todos los individuos desequilibrados o no desequilibrados que pueden iniciar un proceso de autorradicalización. Lo que sí se le puede exigir al Ministerio de Interior, toc toc, Marlaska, es mayor diligencia a la hora de cumplir las expulsiones. Si los de Gibraltar lo echaron en 3 días, ¿por qué nosotros no? Y esa es la pregunta que hay que hacerse. Lo demás, la culpa, el del machete. Su radicalización y el yihadismo, que por cierto, y no los musulmanes, que también son víctimas del yihadismo. Luego el empleo, que ayer hubo quitó foco este asunto de Algeciras a otros que desde luego merecen un momento de atención. Datos de la EPA. Encuesta de población activa, último trimestre del 22. Fue el peor cuarto trimestre en materia de empleo en los últimos 9 años. 82.000 ocupados menos y un paro que ha vuelto a repuntar por encima de los 3 millones de personas. El frenazo de la actividad económica en la segunda mitad del año se ha notado en el mercado de trabajo. No augura nada bueno para los primeros meses del año. Eso es lo que ha pasado en los últimos meses del 22. Se han destruido más de 80.000 empleos. Ha subido el paro en 43.000 personas. En todo 2022 desaparecieron 111.000 autónomos. Tasa juvenil del 29,3%. Más de 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro. Esas son las grandes magnitudes de la EPA de ayer. ¿Eso es una catástrofe en el mercado laboral? No, no lo es. Pero el cuadro que dibuja, desde luego, no justifica en absoluto el triunfalismo del gobierno en materia económica. Luego hay detalles que además agravan aún más el panorama. Por ejemplo, la ocupación se mantiene solo por el empleo público, que eso no genera nada. Desde luego no riqueza. En el último trimestre ha crecido 20.000 personas, pero ha descendido 100.000 en el privado, que es el que de verdad hace funcionar la máquina. Si miramos el conjunto del año, solo se ha creado empleo en el sector público, es decir, el gobierno, el que contrata al gobierno. 238.000 frente a 50.000 en el sector privado. Y otro dato, la media de las horas trabajadas está cayendo. O sea, el gobierno puede presumir de que la temporalidad siga cayendo, que es, bueno, eso es maquillaje estadístico. Seguimos sin tener contabilizados correctamente a los fijos discontinuos sin empleo, que ya son 500.000 de personas, ¿eh? Los que están en ese limbo de tener un contrato, pero no un empleo. En la EPA se consideran trabajadores inactivos. y el trimestre pasado crecieron en 200.000. O sea, que se han creado en todo el año pasado 278.000 empleos. La cifra más baja de los últimos años y además la mayoría, empleos públicos. O sea, hemos empezado el año bien, lo terminamos muy mal, destruyendo empleo y vamos a ver cómo se comporta este que empezamos a vivir, que es el 2023.